Accediendo a gentiles pedidos, vamos a glosar algunos trabajos de Heracles. Algunos. Ya los hemos hecho en bloque, nos hemos detenido en algunos episodios. Hoy, elegimos tres de ellos, tres laburos de Heracles. Ustedes saben que Heracles era un héroe griego que fue obligado por el rey Euristeo y con la complicidad de la diosa Hera a realizar 12 trabajos. 12 que eran, desde luego, hazañas imposibles. El sexto de los trabajos de Heracles consistió en expulsar a las innumerables aves del lago Estínfalo. Estas aves tenían pico, alas y garras de bronce. Incluso yo creo que tenían también plumas de metal. Vivían en el pantano de Estínfalo. El lago Estínfalo era un pantano inmundo acá entre nosotros. Estas aves se comían a los hombres, se comían. El aspecto era el de las grullas, pero los picos eran tan fuertes que podían atravesar incluso una plancha de metal. Parece que se criaban estas aves en Arabia, provenían de Arabia. Y allí también atacaban a los hombres, pero los árabes eran diestros en la construcción de unas corazas protectoras que las hacían con corteza trenzada. Y en esta trenza, en esta malla, por así decirlo, se atrancaban los picos de las aves estinfálidas. Luego, el árabe atacado, aprovechando que el ave tenía el pico atrancado en la coraza, le retorcía el pescuezo, le retorcía. En el pantano, estas aves procreaban, por no decir otra cosa, y de vez en cuando remontaban vuelo en enormes bandadas para matar hombres y animales. Y esto lo hacían descargando las plumas, que como he dicho antes, con toda astucia, eran de bronce. Y no solo plumas, sino que parece que el excremento de estas aves, si me permiten ustedes el eufemismo, era venenoso. No venenoso para el que se lo comía, sí. Lo cual obviamente las haría inofensivas, sino venenoso para el que era alcanzado por aquellas disposiciones aéreas. ¿Eh? Usted lo acertaba, una paloma, con su mensaje, y
se moría, envenenado.
Se moría, quiero decir, la sustancia tóxica de la que estaba compuesto el excremento, lo mataba. Se absorbía por los poros o algo así. Bueno, ¿qué sentido tiene dar una explicación científica a una fábula? Pero bueno, cuando Heracles llegó al pantano, se vio en la imposibilidad de atacar a las aves con flechas, porque eran muchas. ¿Cómo hacer? Las tenés que ensartar a todas. Además, el pantano tenía muchas dificultades, porque no era lo bastante sólido para que un hombre pudiera caminar por él, ni lo bastante líquido como para utilizar una embarcación. Mientras Heracles permanecía en la orilla sin saber qué hacer, la diosa Atenea acudió en su ayuda y le dio una matraca. La matraca la había hecho Hefesto, el dios más industrioso del Olimpo, ¿no? Y entonces Heracles, de una estribación del monte Silene, que domina el pantano, empezó a tocar la matraca y produjo un estrépito tal que las aves levantaron vuelo formando una gran bandada y se fueron para no regresar jamás. Es decir, se enloquecieron por el terror que les producía aquella matraca de Hefesto. No se sabe cuál fue la suerte de esa matraca. Yo siempre me pregunto, ¿cómo hacen los objetos para perderse con tanta facilidad? No solamente en casos como este, que son objetos de fábula, sino objetos verdaderos. Pero, ¿quién se agarró la matraca después? ¿Qué hizo Heracles con la matraca?
No sé, no me preguntan.
¿La dejó ahí? ¿Se la dejó alguno? No lo sabemos. pero no está mal, no está mal. Los paisanos del campo, ignorantes en general de las hazañas de Heracles, por resultar estas totalmente superfluas para la agricultura y la ganadería, para no hablar de los medios de comunicación, ¿no? ahuyentan las langostas golpeando trabajosamente unos tachos que no hacen ni la mitad del ruido de la matraca de Heracles. Si hubieran cursado la carrera de letras, cosa que sería necesario hicieran los agricultores, que más no sea para afectar un aire amargado. Digo, si hubieran consultado las hazañas de Heracles, pues se apresurarían a construir enormes matracas para ahuyentar a las langostas. Bien, segundo trabajo, o mejor dicho, no es el segundo trabajo, otro trabajo de los que los haremos hoy, segundo de hoy. Es el que más me gusta, y además creo que efectivamente es el segundo trabajo. Que es la lucha contra la hidra de Lerna. La hidra era un monstruo, convenientemente horroroso, y también convenientemente hijo de Quirna y Tifón, que eran una especie de pareja, algo así como Vitelio y las Calas, algo así como Aristófanes y Doria, como la sangre pura de carrera. Había una especie de sangre pura de monstruos, y Equidna y Tifón son los padres de todos los monstruos de la mitología griega, también de la hidra de Lerna. La había criado Hera, la mujer de Zeus, para que sirviese de ayuda a Heracles. Se dice que la diosa la crió debajo de un plátano, cerca de la fuente de Amimone, de la cual hablamos pocos días atrás. En realidad era una serpiente de varias cabezas. Nadie se pone de acuerdo sobre cuántas eran esas cabezas. Algunos dicen 5 o 6, otros 100. Se ha dicho que estas cabezas eran humanas también, ¿no? El aliento que salía de las fauces de la hidra era mortal, como sucede con tantas personas. Pero lo era de un modo literal y no metafórico, hasta el punto de que quienquiera que se acercase, incluso mientras el monstruo dormía, moría irremediablemente al aspirar aquellas fétidas bajaradas. Parece que incluso con el aliento devastaba las cosechas e incluso el ganado. Para combatir no el mal aliento, ¿no?, sino a la hidra, que si no se trataba tampoco de encajarle crema dental Colgate a la hidra de Lerna, sino de exterminarla, Heracles recurrió a flechas encendidas. No le dio resultado. Parece que empezó a cortar las cabezas de la hidra con una especie de cimitarra. Lo ayudaba a matar a la hidra su sobrino, Iolao, o sea, el pibe de Íficlo, el mellizo de Heracles. Esa ayuda era muy necesaria porque cada vez que cortaban una cabeza surgía otra nueva. Quiere decir que no solo era necesaria, sino inútil. Pero para impedir que renacieran esas nuevas cabezas, Heracles pidió a Iolao que incendiara un bosque vecino, así nomás, ¿no? Andá, Iolao, incendiame un bosque vecino, y con auxilio de los tizones que el incendio de aquel bosque iba a producir, procediera a quemar a cada corte de cabeza la herida que quedaba. Y esto parece que imposibilitaba la reproducción de la carne, la resurrección de las cabezas de la hidra de Lerna. ¿Cómo sabía este dato Heracles? No lo sé, a mí me parece un ripio. A mí un ripio de la historia es este, ¿no? Es una comodidad del autor. ¿Cómo arreglamos esto? Si cada vez que le cortás la cabeza resucita, ¿cómo lo arreglamos? Dice el escritor. Esto no es, no lo escribió nadie, pero supone este. Ya sé, dice el tipo. Vamos a inventar una forma de hacer que la cabeza no resucite. Es decir, la forma de resolver un problema es no encarándolo. ¿Cómo hacemos cuando la cabeza resucita? Bueno, no resucita. Entonces no es siempre. Resucitaba a veces. No hagan trampa. Es una trampa que ya tiene 3.000 años, pero no importa. El caso es que a veces se decía que solamente la cabeza del medio era inmortal. Sin embargo, Heracles cortó esa cabeza, parece, y la enterró y le puso encima una enorme roca. Es decir, esta cabeza no es que resurgiera, sino que ella misma era inmortal. Todavía está viva la cabeza de la hidra de Lerna, viva aunque enterrada como tanto. Y así que en cualquier momento, tengan cuidado porque Heracles le puso una roca muy pesada encima para que no saliese. Por más que la movilidad de una cabeza separada del cuerpo que la sostiene es menos que mediocre, ¿no?
Sí, sí, es muy dificultoso.
Es muy dificultoso caminar con, qué sé yo, ¿con qué? ¿Con qué vas a caminar? Estás ahí. Con la glotis. Te comes un cangrejo. Lo que quiero decir es que si alguno de ustedes mueve una piedra muy pesada, es posible que de abajo surja, muerta de risa, la cabeza inmortal, la cabeza del medio de la hidra de Lerna, lo cual esclarece un poco el número de cabezas de la hidra, era evidentemente impar. Bueno, el caso es que Heracles empapó sus flechas en la sangre de la hidra de Lerna y de ese modo las convirtió en venenosas. En el resto de los trabajos utilizó estas flechas emponzoñadas para atacar a sus enemigos. En su lucha contra Heracles, Hera, que ya se había enemistado con Heracles, había mandado a la hidra un aliado en forma de cangrejo gigante. Y este cangrejo mordió a Heracles en el talón, pero Heracles lo aplastó. Quiere decir que la ayuda que le envió Hera a la hidra de Lerna no era digna de una diosa. No hizo nada el cangrejo, lo mordió en el talón aquí y el otro lo mató de un pisotón. La hidra gritaba, no me ayude más, señora. Sin embargo, hay que decir que en verdad no eran 12 los trabajos de Heracles, sino 10. Pero Euristeo no contó porque lo ayudó el sobrino Yolao. Ni tampoco creo que contó el de las caballerizas de Euquías, porque el héroe, para limpiar unas caballerizas que estaban muy sucias, desvió un río. Entonces Euristeo, el que le mandaba hacer los trabajos, tampoco se lo contó. Hay también, desde luego, interpretaciones evemeristas del mito de la hidra de Lerna. Es decir, Evemero fue un señor que explicaba que todos los mitos tenían una base verdadera, etcétera. Y parece que Lerno era un señor que tenía 50 arqueros que lo defendían y cuando uno se moría era reemplazado por otro, etcétera, etcétera. Todo para arruinar la historia. Bueno, así mató a la hidra de Lerna. El undécimo trabajo consistió en conseguir, ese es el que más me gusta, la manzana de las Hespérides, los frutos del manzano de oro, que era el regalo de bodas de la madre tierra a Hera cuando se casó. Aprendan con los regalos que hacen algunos, se detienen, no pasan de un velador. Bueno, parece que Hera estaba tan contenta con el regalo, un manzano que daba frutas de oro, que había decidido plantarlo en su jardín divino. Pero ese jardín estaba lejos, estaba en las laderas del monte Atlas, allá donde terminaba el mundo en aquel entonces. Tanto terminaba allí el mundo que los caballos del carro del sol terminaban allí su viaje y allí era donde Atlante, Atlas, sostenía la esfera celeste sobre sus hombros. Por un castigo, pero la sostenía. Es decir, esta es una cosmovisión, una cosmología que se da de patadas con Discovery Channel, pero los griegos creían que la esfera celeste se sostenía porque había tres columnas y la cuarta era Atlas, que estaba sosteniendo con el hombro la esfera celeste, ¿no? Quiere decir que si el tipo la soltaba, el mundo se caía y se rompía. Un día Hera descubrió que las hijas de Atlante, las hijas de Atlas, las Hespérides, a quienes había confiado el cuidado de aquel manzano, se afanaban las manzanas de oro, lo cual era harto previsible. Entonces mandó al dragón, que se llama Ladón, para que se enroscara alrededor del árbol como guardián. Este dragón tenía 100 cabezas y hablaba con varias lenguas. Naturalmente, con tantas lenguas como cabezas tenía. Uh-huh. Es decir, la voz de aquel dragón era probablemente polifónica y polisémica. De modo tal que decía cosas al mismo tiempo, cosas diferentes al mismo tiempo, y a lo mejor cada cosa que decía tenía distinto significado, lo cual hacía muy difícil entenderse con el dragón Ladón, motivo por el cual nadie le hablaba. Heracles, que no sabía en qué dirección se hallaba el jardín de las Hespérides, marchó a través de Iliria hasta el río Po. Ahí también, en la descripción del viaje de Heracles, una geografía, una apasionante y deliciosa geografía fantástica, ¿no? Donde los ríos nacen donde le conviene al mitógrafo y todo. Pero anduvo preguntando por ahí, qué sé yo. Pero se encontró con el dios marino Nereo, que le dijo, mira, vas a afanarte las manzanas de oro. Yo te aconsejo que no las arranques personalmente, sino que emplees algún comedido, y el mejor, dice, es Atlas. Vos decirle que le vas a sostener por un rato la bóveda celeste y mandalo a que arranque él mismo las manzanas, porque está escrito que todo saldrá mal si uno personalmente se afana esas manzanas. Y así fue. Llegó Heracles al jardín y le pidió a Atlas que le hiciera ese favor. Mirá, dice, yo te sostengo un rato acá la bóveda celeste y vos andá, arrancame unas cuantas manzanas y tráemelas. En realidad Atlante hubiera realizado cualquier trabajo con tal de tener un rato de respiro en esa tarea, ¿no? Pero le tenía cierto miedo al Ladón, al dragón polifónico. Y Heracles entonces se lo mató. Le tiró una flecha y lo mató al dragón. Después inclinó la espalda, recibió el peso del globo celeste y Atlante se alejó y al rato volvió con 3 manzanas arrancadas por él mismo, quizás por sus hijas, que eran las fraudulentas cuidadoras de aquel árbol. Pero la sensación de libertad le pareció deliciosa a Atlas. Y le dijo a Heracles, mirá, dice, ¿quién te encargó que arrancar estas manzanas? Euristeo, bueno, yo se las voy a llevar. Así, sosteneme el globo unos cuantos meses y yo ahora vengo, dijo Atlas. Y Heracles lo escuchó y se hizo el que agarraba viaje. Sí, dijo, cómo no. Pero como Nereo le había advertido que no aceptara ninguna oferta de esa clase, y como cualquiera de nosotros conjeturamos, no hacía falta la observación de Nereo, le pidió a Atlante que soportase el globo un momento más mientras él se levantaba los calzoncillos. O algo así, creo que no, que en realidad le dijo que quería ponerse un almohadón,
claro,
en la espalda para sostenerlo mejor. Y Atlante se dejó engañar. Dejó las manzanas en el suelo, se puso el cielo en los hombros, y Heracles agarró las manzanas y salió rajando. Y Atlante decía, pero será. Siempre me pasa lo mismo. Al cabo de algunos meses, Heracles le llevó las manzanas a Euristeo, y después fueron entregadas a Atenea, que la devolvió otra vez a sus dueños. No, era nada más que para probar el asunto. El dragón, Ladón, era muy amigo de Hera, uh-huh. La dueña del árbol. Y lloró mucho, era por la muerte de este dragón polifónico y polisémico, y entonces lo puso en el cielo como una constelación, la constelación de la serpiente, que es más o menos lo mismo que un dragón. Graves tiene una teoría, también evemerista, acerca de la naturaleza de estas manzanas de oro que crecían en el oeste del mundo conocido, en el lugar donde se suponía iban los muertos, el lugar donde moría el sol después de todo. Pero ese lugar era también España, y era también aquella región. Y parece que en la época anterior, o en la antigüedad clásica incluso, o poco antes, las naranjas no eran conocidas en Europa, y sí en el oeste de Europa, en España, en las islas, en el norte de África. Y los primeros viajeros tomaron aquellos frutos como manzanas de oro. Uh-huh. Así que esa es la explicación que da Graves a este mito. Y a él le parece que en este solo caso la explicación es más bella quizá que la fábula, porque la metáfora es bella. Que una naranja es una manzana de oro, es una bella metáfora. Bueno, estos son los tres trabajos de Heracles que hemos querido glosar. Son, más que trabajos, hazañas, porque los trabajos presuponen casi siempre la idea de una continuidad, la idea de algo que uno hace siempre y que uno hace para ganarse la vida, mientras que estos sucesos tienen más bien el carácter de pruebas, el carácter de encargos imposibles de cumplir. Pero bueno, ¿a quién quiere dedicar este recuerdo de Heracles?
Bueno, a Heracles, en principio Alejandro, después a
Heracles, llamado Hércules por los amigos.
Por los amigos romanos. A Atenea y a aquel herrero de los dioses, aquel pobre rengo de ambas piernas, Hefesto,
sí,
que no ligaba una, pobrecito.
No ligaba una, feo,
y lo quebraron todo.
Era feo, pero estaba casado con la más linda.
Con Afrodita, sí,
porque
señor.
Estaba casado con la diosa del amor. Cierto es que la diosa lo engañaba con el dios de la guerra, pero ¿qué me importa?
Nunca, Ari.
No me importa si me engañan, si tengo la mejor mina.
Bueno, y aquellos...
Mucho mejor que aquellos que no se han engañado nunca, pero ¿por qué? ¿Con quién lo va a engañar?
Claro. Lo consiguen voluntario para engaño.
No.
Digo, Alejandro, y aquellos que me parece que se animan con esos trabajos que parecen muy difíciles, y estoy pensando, por ejemplo, en los artistas que quieren hacer algo muy excelso de su obra.
Sí, claro. Sí. Y además nunca falta para ellos un euristeo, uh-huh, que no le cuenta los trabajos. Bueno, hemos ido a la discoteca para ver qué es lo que podíamos difundir que tuviera algo que ver con esto de la... ¿Sí? Le contamos al discotecario este asunto de los trabajos, el hombre consultó incluso con foros académicos, nos pidió tiempo y a las 2 semanas una comisión se expidió, uh-huh, y dijo que ya que se trataba de trabajos, no estaba mal un tango que aludiera a alguien que que por ahí fuera la contrafigura de Heracles.
Ajá.
Y así como Heracles se sometía a trabajos difíciles, el protagonista del tango que me ofrecían se negaba a todo trabajo, aún es más fácil. Así que escucharemos el tango Aragán en la versión académica de Carlos Gardel.